El 2 de noviembre de 2011 nacía Flaxo Radio como un espacio de diálogo entre la comunidad académica y los actores sociales del país. En todo este tiempo hemos crecido, mejorado y hemos aprendido mucho junto a ti. Para celebrar este décimo aniversario de Flaxo Radio, estamos preparando algunas sorpresas, una actividad muy especial preparada para compartir contigo estos 10 años de comunicación horizontal, analítica, pausada e inclusiva. Queremos que nos acompañes el 10 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de Flaxo Ecuador, o bien en nuestras redes sociales para recordar el décimo aniversario de Flaxo Radio. Recordaremos los primeros momentos de Flaxo Radio, conversaremos con nuestros productores y tendremos invitados especiales con los que analizaremos la situación de la radio universitaria en Ecuador y también en América Latina e Iberoamérica. También, por supuesto, tendremos espacios para actuaciones culturales. Te invitamos a que nos acompañes el 10 de noviembre a partir de las 10 de la mañana para celebrar el décimo aniversario de Flaxo Radio. En el auditorio de Flaxo Ecuador y en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Es Flaxo Radio, conectados a nuestra
Hola, amigos. Estamos en esta segunda fase del programa. Tuvimos un pequeño corte porque por fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta. Así que más bien aprovechamos para hacer una pausa también e invitarles a ver nuestros programas en este mes especial, como les comentaba, que estamos pues en el aniversario de Flaxo Radio. Llevamos ya 10 años en línea, ¿no? Y acompañándoles con diferentes programas, proyectos de estudiantes que han pasado, han tenido la suerte de pasar por la Flaxo y que han compartido con nosotros sus programas. Así que de vuelta al programa de Diario de una Peatona, estábamos tocando este tema, este título que habíamos puesto de animales no humanos en la urbe, para iniciar una serie de programas vinculados con la política pública dentro de los espacios urbanos, ¿no? Tanto de animales que entendemos como domésticos, ¿no es cierto?, y animales silvestres, ¿no? Entonces, retomamos, estábamos conversando con Fernando. Y le preguntábamos cómo todos estos aspectos teóricos que habíamos comentado en la primera fase de la entrevista aterrizan, ¿no es cierto?, ya en los marcos legales del Ecuador, y poníamos como ejemplo los derechos de la naturaleza en la Constitución. Así que te dejo, Fernando, otra vez.
Gracias. Creo que me escuchan bien ahí, ¿verdad? Mira cómo hay cosas tan interesantes, y volvemos al tema histórico. Cuando el país se separó, llegar a la Gran Colombia y se formó realmente el Ecuador como república, hubo un decreto del primer presidente que señalaba a las corridas de toros como un espectáculo execrable, que desde ese punto de vista no estaba tan relacionado tal vez al bienestar del toro o a los derechos de los vacunos, sino más bien a separarse también culturalmente de todos los aspectos relacionados a los que eran los conquistadores, pues, o sea, lo que era el reinado español, del cual se habían independizado. Y ese tipo de declaraciones denotan que también, de todas maneras, hay un tinte político en muchos de los aspectos relacionados a animales y también naturaleza. Vicente Rocafuerte fue un gran detractor de las corridas de toros y también señaló algunas máximas durante su gobernación. Pero después de muchos años, las corridas intentaron establecerse, por ejemplo, las corridas de toros, sobre todo en las sierras centro, aupadas por el tema de los dueños de haciendas, y como que retomando ese mestizaje que después de más de 100 años perdido, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero decir con esto es que un ejemplo muy claro de las corridas de toros, cómo ha ido variando desde verse separada el momento de la independencia, a retomarse como que supuestamente por un tema de mestizaje, pero también de carácter muy económico, a volver ahora de crecer de unos años para acá, y no necesariamente por una consulta popular como fue en la pregunta 8 del año 2011, donde la mayoría de las personas se opusieron a que existan espectáculos en general de maltrato animal. La pregunta fue malentendida, fue políticamente tergiversada y terminó hablando solamente de corridas de toros. y para ciertos cantones del país. Pero vemos cómo se encuentra el tema político involucrado. Es inexorable, está íntimamente ligado el tema de nuestra composición social, de nuestra composición como seres humanos en nuestras leyes, a, en este caso, a qué animales o qué grupos animales o qué especies animales les damos los derechos, les quitamos derechos, les decimos que son un bien económico, que son básicamente un commodity, como se diría, y por lo tanto son parte de la economía nacional y por tanto no pueden ser sujetos de bienestar, porque el bienestar implicaría muchos más costos para las empresas para asegurarles disminuir el sufrimiento. Y lastimosamente en eso está basado la producción y la explotación de los animales a los niveles tan atroces que tenemos. Al año se sacrifican casi 3 veces la población humana, 20 billones de animales mueren al año, de acuerdo a las mismas cifras de The Economist. O sea, 20 billones de animales pierden su vida para hacer alimento, para hacer vestimenta, para hacer maquillaje, para hacer gelatina, para hacer entretenimiento. Entonces, son cifras atroces. Y como están tan pegadas a lo económico y a lo político, entonces, realmente, nos guste o no nos guste la discusión política, tenemos que ingresar a ella. En el país actualmente rige el Código Orgánico del Ambiente. Bueno, si partimos de la Constitución, se proclaman los derechos de la naturaleza. La Constitución también otorga competencias específicas a algunos, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Ambiente y también los gobiernos descentralizados. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, de Descentralización, Autonomía, el COTAD, les otorga también competencias específicas a los GAS para el manejo de fauna urbana que hablan. El Código del Ambiente le enfatiza mucho más en esas competencias, en esas atribuciones que tienen los GATS, mantiene e intensifica también las competencias que debe tener el Ministerio de Ambiente, la Unidad de Policía del Medio Ambiente y otra serie de instituciones que tienen que velar por la protección ambiental y de los animales. Lastimosamente, mucha de esa legislación se ve sobrepasada por los intereses económicos. El más grande ejemplo hace poco ocurrió sobre el tema de la pesca incidental, la famosa pesca incidental, que desde el 2007 hay un decreto que permite la pesca incidental. Las discusiones volvieron al tema en base a encontrarse 26 toneladas de aletas de tiburón incautadas en Hong Kong proveniente del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que para muchos asambleístas y para muchos políticos la protección del tiburón es menor al beneficio económico que puede haber en la pesca, así sea esta incidental. ¿De qué otra manera se podrían justificar 26 toneladas, ¿no? Actualmente estamos en una reforma del Código Orgánico Ambiental, reforma que no sabemos bien qué parará. El Ejecutivo ya dio un veto parcial. Se pretende, al parecer, quitar las atribuciones a los gobiernos descentralizados, lo cual sería un grave error, porque son esos GAS los que están mucho más cerca de la gente, de las personas, de acción en las ciudades, en los diferentes cantones, a saber que son las ciudades las grandes consumidores de materia de energía y en este caso también de animales. Entonces, eso sería un error. Todavía no sabemos en el registro oficial cómo quedará el Código del Ambiente. Confiamos de que no se quiten atribuciones a los entes que podrían, de una manera un poco más cercana a la gente, controlar y hacer nuevamente un hiperministerio que intente controlar perros, gatos, aves, roedores, reptiles y además fauna silvestre y además fauna urbana silvestre. Entonces, nuestras leyes están en constante movimiento, en demasiado movimiento desde mi punto de vista. El Código del Ambiente se aprobó en 2016, entró en vigencia en 2018 y apenas, no creo que ni la mitad de los municipios han comenzado a establecer sus programas de manejo de fauna, sus profesionales, sus departamentos, direcciones, subdirecciones, y ahora podría haber otro cambio. Entonces, en ese sentido, pues quienes somos activistas y quienes no también, creo que estamos llamados a estar muy atentos de cómo el Estado estructura estas instituciones y esta capacidad de protección o no a los animales y la naturaleza, y lastimosamente, desde mi punto de vista, eso todavía dista mucho de ser una realidad deseable.
Muchas gracias, Fernando. Me lleva también a pensar que en algunas instancias porque sabemos cómo se maneja el tema político, ¿no es cierto? Que muchas instancias inclusive se puede utilizar, ¿no es cierto? Este tema de los movimientos animalistas, voy a decir así, movimiento animalista, muy en términos generales, porque el Juan José me hablaba o decía, ¿no es cierto?, de ese vaciamiento de los movimientos, de ese vaciamiento teórico que puede estar detrás de muchos movimientos, ¿no? Entonces eso también sería interesante de repensarlo ahora, pero me lleva también a ver que en el fondo, aunque en determinados momentos hubo buenas intenciones probablemente de incorporar ciertos articulados o ciertos derechos, pero que tal vez se quedaron solamente en esas buenas intenciones y que tal vez fueron hasta estrategias políticas en su momento, pero que actualmente o que ya en el hecho mismo, en el día a día, no están siendo efectivas. Entonces, en ese sentido, Juan José, cuéntanos cuál es tu perspectiva, cuáles crees que son los retos o los mayores retos a los que estaríamos enfrentados en cuanto a ya poner en vigencia, ¿no? Tanto desde el punto de vista bienestarista, pero sobre todo desde el punto tuyo, ¿no? Que estás más en el tema de la liberación realmente ya de los derechos de los animales.
Bien, bueno, en primer lugar quisiera señalar que justamente los aportes de los feminismos nos implicaría entender para el antiespecismo que cuando hablamos de esa politización de la animalidad, de la cuestión animal, no solo obedece a lo que muy bien describió Fer como, digamos, esta agenda política nacional que se da, por ejemplo, en el debate constituyente en el 2000, en el 2007, en el 2008, en donde de hecho ya se vieron enfrentados estas dos posturas, el bienestarismo y los derechos de los animales, o en la consulta popular, o en estas leyes de bienestar animal, en estas ordenanzas, en las iniciativas populares normativas, sino que también me parece que la politización del animalismo implica reconocer que hay una práctica, si se quiere, micropolítica de la cuestión animal, y es por ello que no quiero, digamos, dejar de mencionar u obviar el veganismo como una postura ético-política que sería, si se quiere, desde mi punto de vista, casi como un panfleto, como un orden simbólico de protesta que lleva la cuestión de los animales a nuestra vida, voy a decirlo privada, pero no es privada, sí, porque a lo que me refiero es que es esa dimensión política de lo privado, si se quiere, como decías, a lo diario, a lo cotidiano. Entonces, digamos, solo para decir que el veganismo no es un estilo de vida y que además que hay estas posturas bienestaristas y de los derechos de los animales, también podemos identificar, así como hay una tradición liberal en los feminismos o en los ecologismos, una postura liberal en los veganismos, una postura que presupone que a través, por ejemplo, del boicot económico, es decir, del resistirse, del dejar de consumir productos de origen animal como carne, huevos, lácteos, digamos, el especismo va a cesar, que desde nuestro punto de vista es ingenuo porque desconoce la economía política detrás del especismo, justamente, no desde un punto de vista liberal, sino marxista, de cómo se articula la noción, por ejemplo, de propiedad privada, la noción de cosificación de los animales a favor de los intereses, por ejemplo, de estos grupos económicos de poder, de las élites del agronegocio en el Ecuador. Sin embargo, quiero decir, como veo la cuestión política de los animales, también implica, desde mi punto de vista, aterrizar a esa dimensión práctica, diaria, cotidiana, de cómo vivimos el antiespecismo en nuestras vidas. De cómo representamos, por ejemplo, en nuestras decisiones alimentarias estos elementos ampliamente políticos. Como dice Carol Adams, una de las más reconocidas feministas antiespecistas, no hay nada más patriarcal que comerse un animal. No hay un ejercicio más machista que el devorarse a un cadáver, dice Carol Adams. El consumo de carne históricamente ha sido un símbolo de dominación masculina que representa los valores del patriarcado, la virilidad, la potencia, el dominio de la razón sobre la emoción, y una serie de elementos que les sugiero revisar. Hay una amplia literatura desde el mismo trabajo de pensadoras latinoamericanas inscritas en la línea de los estudios críticos animales, de los estudios feministas animales, de los ecofeminismos vegetarianos, veganos. Y luego, en términos generales, digamos, los retos que veo en términos de la política animalista sería no descuidar esta advertencia que nos plantea Fer, es decir, de poder ocupar estos espacios institucionales, de poder disputar el juego político, sin caer en esa ingenuidad que si revisamos la historia, como mencionabas, Diana, podemos ver, así como se ha instrumentalizado a la lucha ecologista, por ejemplo, ¿no? Y como vemos que todo presidenciable ahora necesariamente se ve obligado a hablar de la defensa de la naturaleza o de los derechos de la naturaleza. De forma similar, estamos viendo que hay una capitalización, una instrumentalización del discurso animalista, como ya pasó, por ejemplo, con la exalcaldía de Quito, como pasa actualmente con como pasó cuando Lasso era presidente, estaba de presidenciable. Entonces, diría no descuidar estos espacios de disputa institucional, pero al mismo tiempo, y por eso insisto en lo preocupante que es para mí este vaciamiento teórico, porque no reconoce, por ejemplo, nuestros referentes de lucha. No podemos reconocer, por ejemplo, o aprender de los errores históricos que ha tenido el movimiento indígena, el movimiento campesino, la lucha obrera. Entonces, vemos, o como veo yo, a veces es un animalismo descontextualizado que solo importa las narrativas del norte, es decir, este veganismo que nosotros le llamamos blanco hegemónico del norte global. Y es por ello, quizás para cerrar mi intervención, que nosotros estamos pensando lo que hemos denominado veganismo popular o animalismo plebeyo, en donde básicamente nuestro reto epistémico, pero además político, es cómo podemos pensar la cuestión animal desde el sur. Es decir, cómo podemos articular una perspectiva histórica y contextualmente situada de la condición animal en los países latinoamericanos. Por ejemplo, cómo se puede cruzar el relato casi identitario de la región a propósito del desarrollo económico con la explotación animal, y de cómo eso va a operar diferente en países como los nuestros, con una economía primaria exportadora, con esta lógica que los dependentistas y el modelo cepalino con Raúl Sivechi ya planteaban en cuanto a la relación metrópoli-satélite. Cómo esa economía, esa dimensión estructural en la región, de desigualdad estructural, impacta en cómo pensamos la cuestión animal, en cómo la cuestión animal, entendida como la explotación, subordinación y opresión de los animales no humanos, opera de forma distinta en el Ecuador que en Nueva Zelanda. Y cómo, por tanto, nuestra línea de acción política tiene, por tanto, que ser situada y aterrizada al contexto ecuatoriano. Entonces, para cerrar, veo importante un reforzamiento de esa lucha institucional. Quizás en esto nos hemos flexibilizado o hemos sido un poco más pragmáticos con el tiempo, pero sin duda se tienen que ocupar esos espacios, sin obviar, por ejemplo, el trabajo de bases, que es de urgente mantener, fortalecer, y el trabajo abiertamente, digamos, de guerrilla, diría yo. Es decir, para nosotros estamos viviendo un saqueo de la madre naturaleza, de la madre tierra, los animales no humanos, lo que pasa en los mataderos, en los laboratorios de experimentación animal, es un infierno, es atroz. Y a diferencia, y este es un tema bien importante, Diana, y para todos y todas quienes nos escuchan, la particularidad de los animalismos es que el sujeto político no es el mismo que el sujeto oprimido. Es decir, yo, en tanto animalista antiespecista, no soy el cerdo que está a punto de ser degollado en el matadero. No soy la gallina que tiene que vivir en 20 centímetros cuadrados que no puede ni siquiera desplegar sus alas. A diferencia de los feminismos y de la lucha obrera, en donde el sujeto político sí es el mismo el sujeto oprimido. Entonces, en ese sentido sí tenemos como una responsabilidad ético-política incluso mucho más aguda de lo que plantea Steven Best y ciertas epistemologías feministas, como es el punto de vista animal, es decir, cómo podemos situarnos en esas pezuñas, en esas garras, en esas aletas, y entender que si no radicalizamos la lucha frente al capitalismo, frente a la patronal, frente al patriarcado, que tiene como eje transversal para nosotros el especismo y el antropocentrismo, nos queda la debacle ecológica que ya estamos viviendo y la explotación institucionalizada y sistémica que actualmente viven los animales no humanos.
Muy interesante, muy, muy completo, y creo que nos trae unas reflexiones muy profundas, ¿no? Todo lo que Fernando y Juan José nos están trayendo a colación, y bueno, ahora me gustaría leerles un par de comentarios que tenemos en las redes sociales para ir cerrando también nuestro programa y decirles que este es el inicio, así que vamos a seguir desarrollando ya casos mucho más puntuales en términos de gestión. Tenemos un comentario de Catherine Zuquitana, nos dice: excelente debate, gracias por alimentar algunos vacíos teóricos para la defensa desde el origen. Se necesitan políticas más integrales, el despertar de la conciencia desde la educación, enseñanzas que consten en mallas curriculares desde todos los frentes posibles. Estoy segura de que mucha gente pensaría dos veces la necesidad de comer carne si les tocaría faenar su propia proteína animal, porque incluso en los mejores camales del mundo no existe muerte digna. Ningún asesinato es digno, no existe ausencia de sufrimiento. Mostrar más crudeza en el aprendizaje quizá ayude a sensibilizar y por ende a generar más apoyo, pero basada en la conciencia de todo lo que conlleva la explotación animal, no en el consumo, sino en toda la interiorización que conllevan nuestros hábitos. Tenemos otro comentario. Alex Páez nos dice: saludos desde la Tacunga y muchos saludos a Fernando, amigo y activista. Entonces, muchas gracias a Catherine y a Alex por seguirnos en vivo. Ya saben, también para aquellos que, pues, a los que nos siguen en vivo y si quieren recomendar el programa, contar que los programas quedan colgados, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, y que pueden acceder a ellos cuando tengan tiempo, ¿no? Entonces, vamos cerrando el programa y me gustaría, bueno, comentarles más o menos qué van a tratar los siguientes días lunes. Lo que vamos a tratar en la siguiente semana con Andrea Parra está muy, muy vinculado con el tema ya de la política pública, en donde se verán algunos ejemplos de municipios, cuáles han sido los avances que han tenido, ¿no? Inclusión en ordenanzas, la propia gestión, ¿no es cierto?, o el cumplimiento de estas responsabilidades exclusivas que se han dado ya los municipios en cuanto a la gestión de animales, de albergues, etcétera. Posteriormente estaremos tratando ya el tratamiento, digamos, específico en cuanto a albergues, las dificultades que se tiene con respecto a esta problemática en el tercer programa, y finalmente el último vamos a tratar con Elisa el tema ya del periurbano, ¿no? Del periurbano y de las animales, las especies en estos espacios ya silvestres, y cómo nos estamos comiendo, ¿no es cierto?, sus lugares. Con esto me gustaría dejarles un último espacio para hacer una última reflexión, ¿sí?, en cuanto a estos grandes retos, ¿no? Pero ya pasados a la ciudad, sería bueno ya vincularle, porque de algún modo este es como el primer programa que lanzamos desde el punto de vista teórico para entender algunos temas que son fundamentales, y luego entrar ya al tema de gestión mucho más en ciudad. Entonces, en ese sentido, una última reflexión por su parte para ir conectando con los siguientes programas. Fernando, por favor.
Gracias, Diana. Ha sido un espacio sumamente interesante. Siempre quedan el tiempo tan corto cuando hablamos de estas cosas, pero bueno, espero que no sea ni la primera ni la última vez, y por lo menos de parte, yo sé que también de Adla y con Juan José, estamos abiertos a todas las personas que quieran escribirnos, que quieran contactarnos, que quieran ampliar. Hay mucha gente que está estudiando estos temas a nivel técnico, pero también a nivel teórico. Y para nosotros es un gusto poder guiarles con la poca mucha experiencia que tengamos. Bueno, lo que yo quisiera decir es, vuelvo al tema de los agentes morales, ¿no? Y a la circunscripción de cómo nuestra percepción de la moralidad aterriza en nuestras leyes. Los seres humanos tenemos un compromiso con los animales. Eso sin duda está ahí y no podemos desentendernos de ello. se han ido afinando los mecanismos de política pública, desde la Constitución hacia todas sus leyes menores, pero aún así falta algo que es muy básico y en verdad es un tema de conciencia, es un tema de educación, nos decía en el comentario Catherine. Cuando constantemente la propaganda comercial nos dice, y muchos de ustedes tal vez se recuerdan, de una gran empresa, pues la más grande empresa faenadora de este país, sacaba un comercial donde los niños se acercaban a un árbol dibujado y sacaban las salchichas del árbol, invisibilizando el proceso del animal. Cuando tú ves una propaganda de un restaurante de pollos donde lo primero que asoma es un gallito, un pollito feliz, con una cara hermosa.
Humanizado.
¿No? Ajá. Humanizado, entonces se obvia y se invisibiliza todo lo que fue este proceso que conlleva mucho sufrimiento, sin duda. Caso contrario, obviamente el consumidor no estaría apto. Entonces, nuestras legislaciones tienen que ir en consideración, como decía Juan José, a intentar empatizar de una forma que a veces es sumamente difícil, qué es lo que está sintiendo ese animal en esas alas, en esas patas, en esas garras, en esas plumas, en esas escamas, en esas aletas. Y es verdad, necesitamos empatizar mucho más, y nuestras legislaciones, pero sobre todo nuestra conciencia, tiene que ir dirigida a que a través de empatizar podamos diseñar un mundo, y en este caso una ciudad, donde los animales con los que compartimos espacios tengan justamente su espacio, no sean desplazados, no sean martirizados, sometidos, eliminados porque un proyecto industrial, porque un proyecto inmobiliario por profit, por lucro, se va a instalar, sino que como mínimo nuestra legislación tome en cuenta los impactos que van a tener sobre esos animales y cómo minimizarlos si es que no podemos realmente evitarlos. Sería lo ideal, pero también sabemos que la expansión y el desarrollo humano sería un poco utópico decir que nos vamos a restringir a donde estamos. Pero si ya hemos de expandirnos, realmente las consideraciones para los animales tienen que ser muchos mayores. Corredores de paso por sobre las avenidas o bajo las avenidas, corredores verdes urbanos para las aves, para los reptiles, para los anfibios, mantenimiento de humedales, mantenimiento de ecosistemas, interconexión entre ecosistemas para permitir el paso de los animales. Toda esa planificación urbana debe ser concebida, en este caso, por los GAS, y debe ser implementada de manera urgente. Caso contrario, lo que estamos es expandiendo nuestras zonas de cemento, nuestras zonas de calor, sin tomar en consideración el ambiente que nos rodea, y somos nosotros mismos los que sufrimos de esas consecuencias. Entonces, eso es fundamental cuando pensamos en animales y ciudad.
Muchas gracias, Fernando. Vamos, Juan José, con nuestra última reflexión.
Bueno, a mí me gustaría quizás invitarles a todos y todas a que puedan como informarse, como educarse, así como, por ejemplo, los varones tenemos diría, la obligación de educarnos, como dice Coral Herrera, de hacer autocrítica amorosa, ¿no? De poder revisar nuestros patriarcados internalizados, reconocer nuestros privilegios de género. Siento que exactamente lo mismo es sobre nuestros privilegios de especie, como poder reconocer ese lugar en el que estamos situados, cómo operan nuestros especismos internalizados, nuestros lógicas antropocéntricas. Y entonces quisiera invitarles a que se eduquen, a que se informen, ¿no? Así como es importante leer sobre género, para mí es igual de importante leer sobre los estudios críticos animales, sobre los derechos animales. En ese sentido, por ejemplo, desde ADLA y con nuestro compañero Alejandro, se sacó un documental, se llama Detrás de la Carne, y este documental lo pueden encontrar en YouTube, que hay detrás de la industria, en donde justamente lo que hacemos es poder narrar, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Santo Domingo con la arremetida de la industria avícola y porcícola, cuál es el impacto que estas grandes, estas agroindustrias han tenido, no solo para la vida de los cerdos y las aves, sino para la vida y la salud mental y física de los trabajadores, de los mismos pequeños productores, de las familias campesinas, y toda la problemática socioambiental en torno al especismo, de forma particular a la industria ganadera, porcícola, avícola en el Ecuador. invitarles a un boicot deliberado, es decir, que a partir de ese conocimiento puedan, y si quisiera interpelarles a quizás a mi reflexión, ¿no? De hace 7 u 8 años que soy vegano, que fue básicamente decir, yo no quiero aportar con mi dinero a esta masacre, yo no quiero ser al menos cómplice de esto, pagando por la vida de estos animales, por la salud mental, que es mi tesis doctoral, de los trabajadores de la industria, ¿no? También quizás invitarles, formo parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y formo parte del equipo editorial de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Hay todo un movimiento, todo un trabajo intelectual y académico en América Latina, a propósito del veganismo popular, quienes estamos pensando desde la academia la cuestión animal desde el sur, invitarles a revisar la revista, a revisar la otra revista de los compañeros de Colombia y las compañeras de CEALA, Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal. Tienen una revista que recién sacaron, en donde de hecho hay una entrevista que se le hace a ADLA. La revista se llama Animales y Sociedad. Entonces, en resumen, invitarles a que puedan informarse, que puedan googlear especismo, que puedan googlear veganismo. Actualmente, la ganadería intensiva es la principal responsable del cambio climático. Produce el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero, superior al de todos los medios de transporte juntos. La expansión de la frontera agrícola y ganadera en la Amazonía está devastando la selva. Es decir, son fenómenos que no están aislados. Entonces, quizás también para quienes nos escuchan, a quienes se identifican con los ecologismos, los feminismos, las izquierdas, que puedan regresar a mirar al antiespecismo y ver qué hay ahí, de qué manera nos podemos nutrir. Entonces, terminaría con eso y quizás para cerrar, como señalaba Fer, porque a veces siento que todo esto puede ser muy abstracto o quizás, y bueno, nos toca pensar lo teórico, pero invitarles a sentir, como a ponerse en el cuerpo, como poder mirar a un animal, como poder, ya sea si no hay la accesibilidad, pero poner en YouTube qué hay detrás de los mataderos, qué hay en los laboratorios de experimentación animal y permitirse conectar, porque sé que duele sentir. Y ese es mi tema del doctorado. Levantamos una serie de defensas en nuestro psiquismo para no sentir la angustia que implica reconocer el dolor del otro. Y a mí me duele mucho lo que les pasa a los animales. Me duele realmente lo que ellos viven y quisiera invitarles a que puedan, en el anarquismo hablamos de solidaridad y apoyo mutuo, a que puedan solidarizarse con ese perro callejizado, darle un poco de comida, quizás rescatarle, rehabilitarle, ¿no? O de forma más simple, porque muchas veces nos dicen, desde este paradigma del supremacismo humanista, del antropocentrismo, nos dicen, pero se preocupan por los animales y no hacen nada por los niños de la calle, ¿no? Eso es muy común. Entonces, o se preocupan por los animales y qué pasa con las mujeres, con la gente en las cárceles, con las comunidades indígenas. Nosotras en el entendimiento de la interseccionalidad, quizás Mi último comentario sería, a veces no es ni siquiera necesario, por ejemplo, vincularse activamente a una lucha política, en mi caso, por ejemplo, en los feminismos, sino que con revisarme los patriarcados, con juntarme con un grupo de varones, hablar sobre nuestros dolores y nuestros traumas, siento que ya hay una dimensión política antipatriarcal o antiautoritaria, al menos de ahí. Y de la misma manera me gustaría interpelar a las izquierdas, a que puedan revisar esos privilegios de especie, a que puedan enterarse de cómo opera el antropocentrismo y de cómo el especismo está vinculado con el clasismo, el racismo y el sexismo. Entonces, en resumen, quizás mi invitación final sería a reconocernos en esa herida colonial, como decía Mignolo, a poder vernos en esa experiencia subordinada de explotación, ¿no? A reconocernos en esa mirada animal. Y quizás invitarles, todo este tiempo me he dedicado a hacer un trabajo teórico, investigativo, sustantivo en cuanto al movimiento animalista. Entonces, si les interesa, por ejemplo, conocer más, les invito a leer mis trabajos, mis artículos, junto con Antonella Calle, mi compañera, editamos, compilamos un libro en donde también el FERP, de hecho, participó, colaboró con un capítulo. Este libro se llama Reflexiones Animalistas desde el Sur, de la editorial Avia Yala. Pueden también buscar mi trabajo como Juan José Ponce León. Particularmente me gustaría, por ejemplo, recomendarles los tres números que voy a mencionar. Son tres artículos. El uno se llama Animalismos en el Ecuador, Historia Política y Horizontes de Sentido en Disputa, publicado en la revista científica Cartografías del Sur, en donde de hecho podrán mirar el recorrido histórico de los animalismos desde la década de los 80. Y luego los dos artículos en la revista latinoamericana de estudios críticos animales, el uno Estado Especista, Proletarización Animal o Sustracción de la Vida, Reflexiones Marxistas sobre la Cuestión Animal, en donde debato e interpelo a la izquierda antropocéntrica a propósito de los cruces entre el capital y el especismo. Y el último que salió en este pasado número, que se llama Nuevo Abolicionismo o Veganismo Popular, el problema de las políticas de la liberación total y sus vestigios modernos coloniales, en donde apuntalo esta noción de a la que me referí muy brevemente sobre la plebeización del veganismo, cómo juntar lo popular con el antiespecismo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias, Fernando, por su tiempo, por estar dispuestos a compartir con nosotros sus experiencias, pero sobre todo y profundamente gracias por ese trabajo que llevan haciendo durante años, ¿no? Dedicando su actividad, sus investigaciones, su gestión, su trabajo en esta lucha, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias y bueno. Gracias también a todos los que nos han estado escuchando en vivo. Si les ha gustado el programa, pues compartan el programa y cuéntenles un poco también a sus amigos que hay todos estos estudios, que está Eterra Animal y que está Adla también, están abiertos para seguir compartiendo e ir haciendo mucho más grande esta comunidad. Así que muchas gracias a Javi, que tengan una linda noche y hasta el próximo programa.
Gracias.